Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos semana desde hoy lunes 16 hasta el próximo domingo 22. Pero vamos a vivir el presente, que si no la vida se nos va muy rápida. Comenzamos. Isleta, Lomo Apolinario, La Paterna, Albatán y San Francisco son algunos de los barrios en el que ayuntamiento pretende rehabilitar. Ya están redactados los proyectos, pero para ello falta lo más importante, el dinero, la financiación, que debería llegar desde el Gobierno de Canarias a través del plan de vivienda expedido por el convenio lateral con el Ministerio de Fomento para este ámbito. La duración es entre el 18 y el 21. Veremos si este dinero llega en forma y plazo, porque ya hemos visto retrasos injustificables con las ayudas al alquiler. Hablaremos de esta cuestión en unos minutos con el concejal de urbanismo de la capital, Gran Canaria, Javier Doreste. Hace algo de fresquito en la capital, incluso llovió algo por la mañana. Yo he escuchado algunos truenos, mis compañeros dicen que no. Sí, ¿lo has escuchado? Sí, vale. Bueno, pues hemos escuchado algunos truenos, ¿eh? Y algún flash que otro. Uno se pregunta, ¿hemos cambiado ya de estación? ¿Se hemos adelantado al otoño? ¿Es agua de borraja? Esto se lo preguntaremos al jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera. De repente, quizás usted tiene imágenes audiovisuales de Canarias, de su municipio, de su barrio, de su calle. El caso es que el Cabildo de Gran Canaria desea rescatarla y así hacer un gran banco audiovisual de la isla. Pretende digitalizar los fondos particulares para evitar que se deterioren en casa guardados en un cajón. Charlaremos con el documentalista de este proyecto, Ricardo Reyes. Espacio de los lunes, las FARC en política iberoamericana parece que vuelven, ¿o no? Hemos visto algunas escaramuzas en los últimos días, aunque su líder histórico dice que el proceso de paz de La Habana llegó para quedarse. De esto y también de Argentina hablaremos en el espacio de política iberoamericana. Los lunes también conocemos alguna de las plantas medicinales de Canarias. No tienen por qué ser autóctona, con que se encuentren aquí, hablamos de ella. Y una de ellas es muy conocida por todos porque tiene un gran poder diurético, es bueno para hacer la digestión, para el nuestro sistema excretor también, diurético, como digo. Vamos a hablar del diente de león. Guzmán Marrero, el técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Así llegaremos hasta las 12. Ya saben que sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, de lunes a jueves, se habla, se discute la visión que tienen nuestros contertulios, en este caso contertulias, sobre diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Los lunes programamos Los Ángeles de Charlie. Y después tiempo para ustedes, para nuestros oyentes, a través del 928-20-87-82. Si tiene alguna denuncia, alguna demanda, alguna reflexión, nosotros le escuchamos en antena, pero eso sobre la 1 menos 10 aproximadamente, 1 menos cuarto, 1 menos 10. Yo les recuerdo que tenemos activo nuestro sistema de mensaje, nuestro WhatsApp, para el momento en el que usted quiera, el 610-108005, para que haga la radio con nosotros. Los geniales, inimitables, mejor banda que ha dado el rock, los Rolling Stones, que suenan de fondo. 11:09, damos paso al bloque dedicado a la información. Saben que nuestra primera mirada es a la actualidad, es para saber qué publican a esta hora los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Comenzamos con la provincia Diario de Las Palmas, donde abren con una noticia a nivel nacional. Ciudadanos sería el partido más castigado si se repitieran las elecciones generales. Más de la mitad de los votantes de la formación naranja no repetirían su voto, sumidos en la indecisión tras cuestionar el proceder de Rivera. También en sucesos, un hombre mata a su exmujer y a su excuñada y exsuegra en Pontevedra. El autor del triple crimen machista se ha entregado a la Guardia Civil y ha confesado los hechos en sociedad. Un vigilante condenado por violencia de género sigue trabajando en un centro de menores canario. También en sociedad, un lunes entre llovizna y calima. También destacamos un vuelco y tres heridos en Tomás Miller. Un segundo siniestro con cuatro vehículos implicados tiene lugar en la Gran Canaria 23, donde el tráfico se mueve con lentitud. Y otro suceso, un vehículo cae por el barranco de la Ballena. En el Canaria 7, por su parte, abren con una noticia deportiva. Beirán Rabaseda y García, cuota de oro del Granca. El éxito de España es la recompensa al esfuerzo de mucho tiempo de gente muy comprometida. Es lo que decía el entrenador canario, que debutó como miembro del equipo técnico en este equipo. Además, en la Unión Deportiva, Pepe Mel, intocable y reforzado. También en Las Palmas de Gran Canaria, los mosquitos invencibles de la CISER. Los vecinos del entorno de Churruca denuncian que los cambios realizados en la zona no les han liberado de las plagas de los insectos. Y también, como no, pues destacar las noticias de nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, sin ganar y con muchas dudas, 3 puntos en 5 jornadas, los que destacamos a nivel deportivo. Localizan una patera con unas 21 personas al sur de Gran Canaria y consiguen salvar a un bebé inconsciente en vecindario.
Seguimos contando noticias, entramos en profundidad en algunas de estas cuestiones, las noticias que están dejando esta mañana del lunes, Ainhoa.
Comenzamos en Fuerteventura, el proyecto de Tindaya sigue dando mucho de qué hablar. Julio Pérez, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, asegura que han reservado 4,2 millones de euros en el mismo, en el caso de que finalice este proyecto y se lleve a cabo. Pérez dice que ahora le parece exagerada la atención que se le está dando a esta cifra, ya que se trata de un acuerdo de trámite y que hay que esperar a ver qué es lo que pasa.
Yo con la preocupación que si no deberíamos prestarle a lo mejor más atención a este asunto. Quizá lo estén haciendo las consejerías competentes, que son Hacienda y que me parece que Turismo, porque Turismo es la consejería, estoy seguro, es la consejería de la que dependen las sociedades que han tenido que ver con este asunto, que son Parque Monumental Montaña de Tindaya y otra sociedad que llama Sociedad Anónima de Turismo, Saturno, ¿no? Estas son sociedades que el gobierno en su momento creó o participó en ellas, pero tienen ustedes razón, tenemos que enterarnos de cuál es la situación para tomar decisiones en el ámbito de nuestras competencias.
Claro. Muy bien. Desde el Partido Popular han pedido a Blas Acosta que comparezca para explicar la postura del Cabildo de Fuerteventura sobre Tindaya. Según Claudio Gutiérrez, portavoz de los populares en el Ejecutivo Insular, es esencial que se deje clara la postura de Acosta, ya que lo único que se ha dicho es que hay temas más importantes que tratar en la isla. Para Gutiérrez es esencial conocer la postura del presidente del Cabildo para saber cómo se va a actuar con un proyecto que se ha utilizado durante años como propaganda electoral.
Supone que ahora el presidente de esa fundación, ¿no? Y por lo tanto tiene que dar esas explicaciones, ¿no? Más allá de la historia de Tindaya, pues siempre coalición cada legislatura, cada vez que llegaba unas elecciones, pues anunciaba una visita a San Sebastián para entrevistarse con Eduardo Chillida, con la familia, para trasladar la fundación a Fuerteventura, es decir, siempre sacaba Tindaya como gancho electoral, pero cierto es que nunca se ha hecho nada, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es, ante esta situación, pedir la comparecencia y que el grupo de gobierno explique claramente, oye, pues nosotros abandonamos el proyecto de Tindaya, seguimos en él, lo que pasa es que después de 20 y pico años, ahora digamos, no lo prioritario.
Y un suceso, la patera con 20 personas a bordo que fue localizada en la tarde del domingo por un avión CN-235 del Servicio Aéreo de Rescate a unos 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, tras más de 6 horas de búsqueda, arribado al muelle de Arguineguín durante la pasada madrugada.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. Abrimos la triste página deportiva. Y digo triste por el resultado del pasado sábado, 0-3, 3 golitos nos mandó el equipo de Almería, y para casa, que tengo que coger un avión. El equipo amarillo en 5 jornadas solamente ha conseguido 3 puntos, cada uno por los goles que nos marcó el Almería, y ahora mismo estamos en descenso. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya vuela desde China hacia España la expedición de la selección española de baloncesto, campeona del mundo, con dos jugadores del Gran Canaria, con Xavi Rabaseda y también con Javier Beirán. En fútbol no levanta cabeza la Unión Deportiva Las Palmas, derrota 0-3 ante la Almería, sigue sin ganar la Unión Deportiva en la temporada actual y está en la parte roja de la tabla clasificatoria con tan solo 3 puntos. Ya hoy comienza a preparar el partido frente al Sporting del próximo jueves en el Estadio de Gran Canaria. En segunda B, grupo primero, también derrota de Las Palmas Atlético 4-0 ante el Atlético de Madrid en B. En balonmano, victoria en el derbi del Rocasa Gran Canaria ante el Salud Tenerife por 32-22. Triunfo importante del cuadro hoteldense.
Claro, teniste, si hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, si hablamos de baloncesto, más brillante que nunca. A esta hora marcamos el 1-1-2. Saludamos a Laura Otero. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Presidente destacado, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, de momento ha sido una mañana relativamente tranquila, con algún que otro accidente de tráfico, pero donde solo se han registrado heridos de carácter leve, como el registrado a primera hora de la mañana en la calle Tomás Miller, donde el SUC asistió a 3 personas, como decía, con heridas de carácter leve. Sin embargo, esta madrugada sí que se registraba un incidente más importante, la salida de vía y un vuelco de un turismo en la zona del puente de la Feria del Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el afectado tuvo que ser rescatado del interior del turismo por los bomberos y, una vez asistido por el SUC, trasladado al hospital con traumatismos de carácter moderado. Y al margen de esto, como ya ustedes creo que han avanzado, sobre las 3:15 de la madrugada llegaba al muelle de Arguineguín la embarcación de salvamento marítimo con 19 personas a bordo, procedentes de una patera que había sido interceptada a unas 108 millas de Gran Canaria.
Gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Desde Repaso Informativo echamos una mirada al Twitter. Queremos saber de qué se está hablando en este segundo de la mañana. Tendencias, Ainhoa.
Pues hoy en Twitter es tendencia el Mundial de Baloncesto. España se coronaba como vencedora en este Mundial y los protagonistas han mandado muchos mensajes tras la final que se han convertido en tendencias. Todavía continúan siendo muy destacados estos mensajes. También entre las tendencias, vapear no mata. Muchos usuarios de la red social se hacen eco de la nueva polémica. Es más perjudicial el cigarrillo electrónico que el tradicional. Muchos dicen que no, al menos 95% menos nocivo que el cigarro sin vapeador pasivo, es lo que dicen muchas de las asociaciones de vapeadores. También entre lo destacado de hoy, la Semana Europea de la Movilidad. En todas las ciudades europeas se ponen en marcha numerosas iniciativas para celebrar esta semana, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria. Y una última y triste noticia, fallecido Rico Kasek, vocalista y líder de The Cars. Lamentamos también esta información. Como siempre, recordar el feliz lunes y feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana también para ti. 11:17, nos queda el tiempo. Hombre, no fue un palo de agua, una pequeña llovizna que sirvió para mojar las calles, para poco más, pero por lo menos, oye, ha llovido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde disfrutamos de 21 grados. Se nota que ha bajado notablemente la temperatura, incluso ha tronado un poquito. Si nos vamos a Tejeda, pues ahí lo que hay, ¿no? Fresquito, qué rico. 18 grados y me dicen que también ha llovido. Donde también han recibido agua, ha sido en Meloneras. Disfrutan de 24 grados, pero está lloviendo. Y si usted nos escucha desde los castillos, el castillo, concretamente en Fuerteventura, ahí tienen 24 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la agencia estatal, hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este lunes en la isla de Gran Canaria habrá intervalos de nubes medias y altas que alternarán con grandes claros. No se descarta alguna tormenta ocasional que podría ir acompañada de chubascos débiles, sobre todo durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas diurnas suben ligeramente en el interior y se mantienen sin cambios en el resto. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos una máxima de 28 grados. Soplará viento del noreste, que será más intenso en las vertientes noroeste, oeste y sureste de la isla y que dejará intervalos fuertes durante la primera mitad del día. En las cumbres soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cuanto al tema musical de hoy, que ya saben que tiene relación con la efeméride, un 16 de septiembre de 2008 se edita el primer disco de Queen sin Freddie Mercury y con un invitado especial, con Paul Rogers. Estamos hablando del álbum titulado Cosmos Rock. Se lanzó un mes y medio más tarde en Estados Unidos. El álbum contiene 14 canciones de estudio, compuesto por los tres integrantes de la banda. El disco tuvo poca repercusión, no así la gira que les llevaría por Europa y Latinoamérica. De este LP destacamos esta canción, Says Not True, un tema compuesto por Roger Taylor para la campaña de Nelson Mandela, 46664, en el año 2003. So what's left of your lives? All your dreams lost to you. Say it ain't true. En la capital Gran Canaria, porque el ayuntamiento ya tiene preparados los proyectos de rehabilitación de diferentes barrios, como es el Loma Polinario, La Paterna, El Batán y San Francisco, eso sí, a la espera de financiación. Vamos a hablar en los próximos minutos de este asunto y de algunos más con el concejal de urbanismo de la capital Gran Canaria, Javier Doresta, quien tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por llamarnos.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Cómo están estos proyectos de rehabilitación? ¿Cuál es el que está más avanzado? Y sobre todo, ¿qué falta para cristalizar, hacerlo realidad, concejal?
El que nos falta por terminar de redactar es El Batán, que es una urbanización muy grande, pero ya tenemos alguna fase redactada y encarpetada, como se dice normalmente, solo esperando la financiación. El del Carmen está ya también encarpetado y esperando financiación, y la Paterna igual. Las vías de financiación pues serán varias. Una será a través de acuerdos con el Cabildo, como el de Tres Palmas. Otros pueden ser a través del Plan Canario de la Vivienda o del Plan Estatal de la Vivienda. Aquí ahora lo que hace falta es buscar el dinero.
¿Hace falta financiación de las tres para poder ejecutar algunas de estas actuaciones?
Igual que nos hace falta financiación para terminar Tamaraceite, aunque eso, las 70 viviendas que nos quedan para hacer en Tamaraceite, prefinanciaremos nosotros, como siempre, y que después ya el resto de las instituciones pongan la parte que les corresponde. Igual que nos hace falta pues para terminar San José, que solo tenemos dinero para hacer ahí 600 viviendas.
Claro, se lo pregunto concejal porque tal y como está el gobierno de España, que estamos en esa incertidumbre, de repente todo esto se puede retrasar, se puede empantanar.
Bueno, una cosa siempre se puede retrasar, pero también tenemos que tener en cuenta que el gobierno autónomo tiene dinero, ellos mismos lo han dicho, y tienen además que desde el año 2008 no se construye una sola vivienda nueva en Canarias, y mucho menos en la ciudad de Las Palmas. Por tanto, o construyen nueva vivienda o nos ayudan a rehabilitar lo que hay.
Bueno,
estamos pendientes de una reunión con el nuevo gobierno autónomo, con el nuevo consejero de Vivienda y de Obras Públicas, para que vea el esfuerzo económico y financiero que ha hecho el ayuntamiento ya, ¿no?
Porque los proyectos están todos finalizados, ¿no? Están todos redactados.
Sí, ya le digo, excepto un trozo del Batán, que es muy grande, el resto de los proyectos están redactado es lo que llamamos nosotros encarpetado, es decir, que solamente presupuestado. Nos hace falta nada más que la financiación.
Loma Apolinario, La Paterna, El Batán, como acabamos de hablar, y San Francisco, por cierto, ¿se sabe qué hacer con la batería de San Francisco y el castillo? ¿Tenemos algo previsto para ello?
Bueno, tenemos pendiente una reunión con el nuevo gobierno autónomo porque la anterior Dirección General de Patrimonio Histórico asumió unos compromisos, si bien que verbales, y que nunca los vimos concretados en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y la batería de San Juan, ¿sabes? Es imprescindible rehabilitarlos y abrirlos al público, no solo para que los habitantes de la ciudad conozcan su historia, sino también los visitantes a la ciudad tengan otro punto de visita, digamos.
¿Pero tenemos proyecto para el propio Castillo de San Francisco, concejal?
Al Castillo de San Francisco hay un proyecto para la rehabilitación. Sí. El uso no, el uso es un proyecto distinto. Uh-huh. Y eso hay que consensuarlo con Patrimonio Histórico. Uh-huh. Pero hay proyecto para que desde que nos digan, venga, empezamos o tenemos el dinero, pues podemos empezar a eliminar todos los añadidos que en el franquismo se hicieron a ese edificio, que fue prisión militar dura, fue también cuartel de la Legión, y se hicieron unos añadidos que no tienen nada que ver con el edificio histórico en sí.
Porque ¿y eso se van a tirar? ¿Se van a quitar?
Sí, por supuesto, eso son cosas que no tienen nada que ver con la historia de la construcción del edificio, el papel que jugó como defensa de la isla, de la ciudad. No tiene ningún sentido mantener ahí unos barracones hechos con un mal cemento y cuatro bloques, no tiene ningún sentido.
Y también le quiero preguntar por los planes del ayuntamiento ya para acabar de dividir la ciudad para establecer un criterio de alquiler vacacional. ¿Cómo es esto, don Javier?
Bueno, esa es una solución que hemos aportado nosotros, fijándonos lo que han hecho en sitios como París, Berlín, o la misma Nueva York, o Ámsterdam, o Londres, que tienen limitados los alquileres por zona, el precio máximo de alquileres lo tienen por zona. Uh-huh. Y que tienen además asignados cupos para el alquiler vacacional. O la misma Florencia, que son ciudades eminentemente turísticas, que tiene una normativa bastante buena en cuanto al alquiler vacacional, que cuando dice que tiene usted tres o cuatro viviendas más de alquiler vacacional, ya no tiene usted una empresa de alquiler vacacional, sino una empresa de apartamentos.
Uh-huh. ¿Pero puede el ayuntamiento, concejal, limitar el precio del alquiler?
Sí, limitar el precio del alquiler.
¿Tiene competencias para hacerlo?
No, por eso digo, tenemos el problema legal, que hay una ley de arrendamientos urbanos que nos lo impediría, pero sí podríamos asignar cuotas por zona también para alquiler vacacional. Uh-huh. Y eso es en lo que estamos trabajando. Si no hay una ley del alquiler vacacional que facilite la tarea a los ayuntamientos de control de este fenómeno que se ha ido convirtiendo en una especulación pura y dura, pues tendremos que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Ya lo hemos hecho en el barrio de Vegueta, porque es el casco histórico, aquí en ilimitado desde la calle Bravo Murillo hacia el final del cono sur, tiene limitado por el planeamiento a 500 el máximo de plazas hoteleras que podía haber, de camas hoteleras. Por tanto, sería copiar la idea según los barrios. Todo eso hay que hacerlo con estudios previos, por supuesto. No, es una idea que ponemos sobre la mesa y a ver qué nos dicen, entre otras administraciones y la propia Asociación de Empresarios de Alquiler Vacacional, que siguen desaparecidos en combate, ¿no? Ya.
Por cierto, ¿qué le podemos decir? ¿Qué mensaje de tranquilidad le podemos dar a los vecinos de Farray y esos ruidos nocturnos que prácticamente no le dejan conciliar el sueño? Estamos una vez más en ese problema entre la diversión y el ocio, y tenemos ese inconveniente, gran inconveniente, instalado ahí en esta zona, concejal.
Hemos aplicado estrictamente la normativa y la ley. Fíjense ustedes que cuando el ayuntamiento actúa en la limitación de ruido, viene rápidamente la oposición y dice que estamos persiguiendo a los empresarios, y cuando aflojamos mínimamente, viene la oposición y Dios dice que no dejamos tranquilos a los vecinos. Sí. Es un tema complicado al cual se reforzado por la especulación que ha habido, está desapareciendo el pequeño y mediano comercio porque la ley de alquileres permite subir los alquileres de manera disparatada, y los locales que pueden pagar esos alquileres pues son los de copas. Uh-huh. Por tanto, ahí tenemos que ir apretando poco a poco con la ley, con mucha ley en la mano y con la presencia policial que los escasos medios nos permiten. pero bueno, la hemos ido, digamos, restringiendo.
Lo que pasa es que esa mesa del ocio, que nació algunos meses, parece que no camina, concejal, que no tiene...
Bueno, no corresponde al concejal de urbanismo, pero sí caminará. Caminará, pero pasa que la cuestión es cómo podemos... ya hemos hecho un mapa del ruido siguiendo las indicaciones europeas, que son los ruidos, digamos, de tipo industrial, el tráfico, el puerto, y ahora estamos trabajando sobre un mapa del ruido ambiental, el que nos produce el ocio. Y a partir de ahí es cuando podremos empezar a tomar mejores medidas.
Bueno, pues ojalá sea así.
Conciencia no solo de los empresarios hoteleros o de hostelería, de los empresarios de esos locales, sino también de su público, que también debe ser consciente de que tiene derecho a divertirse, pero sin molestar al vecino.
Así debe ser, concejal. Javier Doreste, gracias por atender a la COPE. Que pase un buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avala. Infórmate en colegioarenas.es. Matrícula gratuita hasta el 25 de septiembre.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa. Un momento inolvidable. Los sabandeños y el consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los sabandeños y el consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los sabandeños y el consorcio juntos en concierto.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Décimo torneo de Golf Lexus Cope Canarias. Colaboran Pullman Tour Cruceros, Il Duomo di Milano, Seaside Hotels, Maximilians, Gloria Talasso and Hotels, El Novillo Precoz, Perfumería Sabina, Salobre Hotel Resort, Vinter, Fred Olsen Express, Hotel Jardín Tesina, Energy y Panasonic.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Vive el Festival de Canarias. 2 escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival. Mucho más que un festival.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hey,
Echemos un vistazo a la actualidad, no será por estar desinformado, todo lo contrario. Eso sí, ahora mismo en titulares, ¿qué está pasando esta mañana del lunes, Ainhoa?
Canarias ha registrado un total de 32 muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos de las islas entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año. Tres de ellas en septiembre, así lo reflejan los datos del informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que apuntan a que los ahogamientos mortales en España han aumentado hasta el 15 de septiembre un 23,44% en relación a la misma fecha del año anterior. Además, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, acogió el pasado sábado y por segundo año consecutivo la parte teórica del examen para obtener el diploma europeo en anestesiología y cuidados intensivos, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. De esta manera, la prueba contó con la participación de 18 candidatos de Canarias. Y también destacar, una veintena de voluntarios han recogido este domingo unos 500 kilos de plástico a lo largo de la costa de la Villa de Agaete, dentro de la campaña Kayaks contra el Plástico.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar a las 12 del día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Ya conocen ustedes esta sintonía que suena de fondo. Es el tiempo de la política iberoamericana y para ello saludamos a Javier Amador, que es miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos. Con él repasamos parte de la actualidad de Latinoamérica. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien. Este fin de semana, Javier, hemos leído una entrevista, hay que decirlo, bastante interesante en El País, con el histórico líder de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Él fue el jefe de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia antes del conflicto armado. El caso es que la semana pasada vimos algunas escaramuzas de otros líderes de la FARC con la intención de volver a las armas, hecho que, por cierto, condena a Timochenko en esta entrevista. ¿Ve, Javier, un nuevo conflicto armado o, por el contrario, se mantendrá el proceso de paz que fue firmado hace ya algunos años?
Yo, sinceramente, me preocupé mucho cuando vi este vídeo que recordaba otros tiempos de guerrilleros de la FARC. Anunciando su vuelta a las armas, diciendo que no se habían cumplido los acuerdos de La Habana, que si recordarás, cuando se llegaba a estos acuerdos, yo fui muy crítico con que se llegara a este tipo de acuerdos con un grupo que al final había ejercido terrorismo contra el Estado de Colombia. Sí que es cierto que hay que huir de paralelismos, por ejemplo, con el caso aquí de ETA, porque en Colombia sí que hubo una guerra de guerrillas entre el Estado y la FARC, pero sí que es cierto que mucha gente de Colombia, y al final el resultado en este referéndum estuvo dividido casi al 50%, los que estaban a favor del acuerdo y los que no, supuso un trauma. Pero ya una vez la FARC deja las armas, una vez la FARC se integra en el sistema democrático con representación en el Parlamento, yo creo que la peor de las noticias era que esto se diese marcha atrás y que al final volviese la violencia. Por eso te digo que me preocupé. La entrevista a Timochenko yo creo que tranquiliza mucho a quien la haya leído. Creo que con todas las cosas que pueda yo tener en contra y despreciar del pasado de Timochenko, creo que está haciendo mucho por mantener la paz, ¿no? En Colombia, esa paz que se acordó con todos sus defectos, pero que yo creo que ya tiene que ser irreversible. Y sinceramente me quedo tranquilo con que parece que esto ha sido un... Él dice que el 95% de los que formaban parte de la FARC, de las bases de lo que hoy son el partido político de la FARC, están de acuerdo con mantenerse en el sistema democrático y no volver a las armas. Entonces espero sinceramente que esto en pocos días se haya vuelto todo a la normalidad, ¿no?
Sí, pero llama poderosamente la atención que los mejores parados en ese acuerdo de paz de La Habana, las FARC, vuelven otra vez a las armas. Por lo tanto, ¿qué crees tú que pudo ser el motivo de este regreso a la lucha armada?
Lo que insinúa Timochenko son casi cuestiones internas, ¿no? Dentro de la FARC, que estos dos ex guerrilleros no estuvieran de acuerdo o estuvieran descontentos con la parte del pastel que les había tocado a ellos personalmente, y puede parecer casi un berrinche, lo único que es un berrinche bastante peligroso y sí, que sobre todo a las víctimas de Colombia debe hacerles temblar, ¿no?
Bueno, vamos a ver si no ocurre nada. Nos damos un saltito, nos vamos hasta Argentina, porque en su momento hablamos de la grave situación política socioeconómica que tiene el país. Recuerda que te preguntaba sobre un posible corralito. ¿Lo ves hoy más cerca, habida cuenta de esa terrible inflación que sufre el país?
Yo no sé si corralito, porque al final el Fondo Monetario Internacional, hay una serie ya de organismos que vigilan la economía argentina como para que no se llegue a esa situación. Los sistemas bancarios están mucho más controlados hoy que cuando pasó el famoso corralito en Argentina. Eso sí, la economía argentina está por los suelos. Cada día a Macri se le complica más la reelección, si es que tiene alguna opción. Mi opinión es que no tiene ninguna opción y que él mismo lo sabe, casi ha dejado ya de hacer campaña, pero lo peor es que los argentinos tienen un presidente que mientras la inflación cae a casi a mínimos casi históricos, la valoración de la moneda, la devaluación de la moneda cae a mínimos históricos, la inflación se dispara de una manera espectacular, la prima de riesgo sube, cada día paga más cara la deuda argentina. Los argentinos se encuentran con un presidente que no da respuestas, que no aparece, que la única aparición pública que hace en plena campaña electoral es ir a una misa en Salta, que sus únicas declaraciones en Twitter en los últimos días son sobre la selección argentina de baloncesto y celebrando la subida de turistas en Argentina, que al final no es sino fruto de que como la moneda argentina está por los suelos, los turistas van a Argentina porque pueden permitírselo. Entonces hay veces que el turismo vaya bien, lo que significa es que tu moneda va muy mal, y esto indigna cada día más a los argentinos, y un populista como Alberto Fernández y como Cristina Fernández de Kirchner están prácticamente al borde de la elección como presidente y como vicepresidenta sin prácticamente mover un dedo, simplemente por la inacción de Mauricio Macri.
Y ya para acabar, ¿cómo lo ves posicionado, mejor posicionado quizás que hace 15 días o peor en las primarias? Por cierto, Javier, si en este punto me gustaría que nos explicase un poco el proceso de primarias en Argentina, porque no tiene nada que ver con el que tenemos aquí en España.
No, las elecciones en Argentina tienen un sistema de, creo que desde el año 2009 o del año 2006, no recuerdo, que son las elecciones que se llaman el PASO, que son unas elecciones que se hacen llamar primarias, pero que realmente lo único que se vota es los partidos que se pueden presentar a las elecciones, ¿no? Es el colmo de la ineficiencia. Para saber si te puedes presentar o no a las elecciones, hago otras elecciones con todo el mismo, con toda la misma maquinaria, ¿no? Y si alcanzas el 1,5% de los votos, muy poquito, ya te puedes presentar a las elecciones. Varios meses después, esto es en agosto, y las elecciones, la primera vuelta de las elecciones oficiales va a ser en octubre, la segunda vuelta en noviembre, pues tenemos durante varios meses una incertidumbre, porque se sabe ya prácticamente quién va a ganar las elecciones desde las primarias por la gran diferencia que le sacó de 16 puntos a Mauricio Macri. Y mientras tanto la economía, claro, cuando tienes a alguien en el poder que está aplicando unas políticas y sabes que unos meses después va a llegar otro que hace otras políticas completamente diferentes, se genera un clima de desconfianza en la economía argentina insoportable, ¿no? Entonces estas elecciones, este sistema de primarias es absolutamente ineficiente. Pero como digo, Alberto Fernández sacó 16 puntos de diferencia a Macri sacó un 32%, el kirchnerismo representado por Alberto Fernández sacó el 48%. Recordemos que en primera vuelta solo necesita sacar o más del 50% de los votos o superando el 40% de los votos, tener una diferencia de 10 puntos con respecto al anterior. Y parece que van a pasar las dos cosas, que en primera vuelta se va a ganar por más del 50% de los votos y que por supuesto va a superar no por 10 puntos, sino por más de 15 puntos a Mauricio Macri.
Vamos a ver qué pasa en el próximo proceso electoral. Javier Amador, como siempre, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Javier, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
a nuestros oyentes.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Secor. Gran Canaria Sun Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Toma Ticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sun Festival, mucho más que un festival.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal. Hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa. Un momento inolvidable. Los Sabandeños y el consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el consorcio juntos en concierto.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este jueves hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. ¡Vívelo con nosotros!
¿Te gusta añadir sabor a tu mantequilla de siempre? La Irlandesa trae a tu mesa la mantequilla de los mejores pastos de Irlanda, con un equilibrado toque de ajo y perejil. Una perfecta combinación para añadir a tus platos y degustar a cualquier hora. Mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los canarios, ahora con ajo y perejil. La Irlandesa, creando pasiones.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y todos los lunes hablamos de las plantas medicinales de Canarias y lo hacemos con el técnico del Centro de Plantas Medicinales del Archipiélago, que está en nuestra tierra, en Gran Canaria, concretamente en Tejeda. Guzmán Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué
hoy,
tal?
Muy bien, hoy vamos a hablar del diente de león, cuéntanos.
Exacto, el diente de león es una planta muy, muy reconocida también por nuestros mayores en general, casi todas, pero en esta muy particular porque tiene unas propiedades muy buenas y muy específicas. Uh-huh. La encontramos por todo el monte canario, en cualquier sitio de la isla se puede encontrar, y sobre todo en caminos y en terrenos poco cultivados por el hombre. Le gusta nacer a él solo por ahí. Primero que nada, su nombre. Se llama diente de león porque sus hojas basales, las hojas más pegadas al suelo, las más anchas, tienen esa forma de diente. Y de ahí viene un poquito ese diente tan, ese nombre tan significativo que se le da a la plantita.
El diente de león es el llamada flor de los deseos también, creo que estamos hablando de la misma, aquella que si soplas de repente, pues parte de sus plantas se van.
Era lo siguiente que te iba a comentar, porque yo me acuerdo cuando niño, aparte de pedirle deseos y las arrancabas todas, jugábamos un poco a ver quién era capaz de arrancarlas todas. Es decir, soplabas todo lo fuerte que pudieras de un solo soplido, y si no quedaba ninguna espora, ninguna semillita dentro de ese tallo, pues ganabas, por decirlo así, vamos, ganabas el aplauso de los demás y poco más. Pero sí es una plantita que sobre todo también en la antigüedad se utilizó para temas mágicos, por la cantidad de esporas que podías expulsar, también veías si tenías enfermedades o tenías alguna complicación respiratoria. Pero su uso principal es en toda la planta, se puede utilizar las raíces también, pero utilizan sobre todo como un quemagrasa. Ahora que está la gente otra vez intentando recuperar todos los excesos del verano y demás, es una planta ideal para quemar grasas. Tomada en infusión, no tenemos que hacer ninguna locura con ella, sino hacer una infusión pequeñita de una cucharadita de sopa o de postre para una tacita de 300 mililitros que corresponde a una tacita, a una taza normal, que nos bebemos de agüita. La dejamos reposar durante 5 o 7 minutos y no las tomamos. Normalmente para el tema de quemagrasa se toma siempre antes de las comidas, 3 veces al día, para que nos ayude un poquito a eliminar esa grasa. Es muy bueno para el riñón, para el hígado, es un diurético espectacular. Es una plantita que la gente, sobre todo antes, hoy en día está un poquito en desuso, pero sobre todo antes la utilizaban muchísimo, la respetaban muchísimo. Aparte es alimenticia, también podemos utilizar esos dientes de león, esa hojita más ancha, para ensalada. Es un poquito amarga, pero no es un amargor muy desagradable, es un amargor que nos permite comerla, incluso arrancarla de la propia planta y masticarla. El amargor que tiene es agradable. Y se puede utilizar en ensaladas como sustitutivo de la lechuga o con la lechuga, con un poquito de aceite, de sal o vinagre, y nos queda una ensalada espectacular y diurética prácticamente también.
Perfecto. ¿Dónde la podemos encontrar, Guzmán?
Yo, esta planta sí es más fácil encontrarla en herbolarios, incluso ya sus polvos, si no con la planta en sí, polvitos de diente de león, ya sí lo podemos encontrar en herbolarios mucho, muy, muy fácil, porque te digo que es una planta muy medicinal. El único pero que yo le pondría a ella es que no está demostrado, pero sí nos recomienda o no nos ha recomendado que deberíamos consultar al médico si la usamos para un fin en el que cual ya estemos tomando algún medicamento. Es decir, si estamos tomando algún medicamento para el hígado y queremos añadirle esta planta, mejor consultar al especialista que nos está mandando ese medicamento, porque a veces tropieza con algún medicamento. Y ante cualquier duda, oye, me quiero tomar esta plantita que me han dicho, pero estoy tomando un medicamento para el mismo fin.
Para cualquier planta yo creo que es bueno consultar al especialista, ¿no?
En general sí, en general sí. En esta sí nos han dado un poquito más de reseñas sobre este, pero en un momento dado cualquier planta que nos vayamos a tomar sí sería bueno, sobre todo por nuestro historial, que lo sabe el médico mejor que nadie.
El diente de león, que no es autóctona de aquí de Canarias, pero lo podemos encontrar en los campos, valles y montes.
Nosotros en el jardín que teníamos fuera lo teníamos cultivado por nosotros, pero se puede dar solo, se puede dar en el monte, ya te digo, en sitios donde no esté muy cultivado, muy trallada la tierra por el ser humano, pero sí en los bordes de caminos, donde es más solitario y demás, se puede encontrar.
Y me llama la atención su nombre, por la forma de las hojas recortadas, parece que se llama diente de león.
Sobre todo las más bajas, las basales, las que están más pegadas al suelo, que son más granditas, ahí se forman una especie de dientes, y de ahí su nombre, antiguamente diente de león, y así se quedó. Pues un poquito para reconocerla cuando iban al campo, sobre todo a recolectarla, o mandaban a recolectar a los niños y demás, te decían, sí, esa que tienen dientes que se parecen al diente de león, y de ahí un poquito su nombre.
Perfecto, bueno, pues ya saben ustedes, un gran aliado para el hígado, para el riñón, quemagrasas también, y sobre todo diurético, el diente de león, como planta que hemos destacado este lunes. Guzmán, ¿algo más?
Más nada, al principio, Javier, que tengan una buena semana.
Igual también para ti, un abrazo, gracias, Guzmán. Ay, Javier.
Estás
escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
Los libros del Cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ElLibroTécnico.com.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa. Un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo, ¿me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Nos quedan tan solo 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Entre tanto, vamos a escuchar este éxito del año 1985 de un grupo llamado Bad Boys Blues. Este es su gran canción, su gran hit, el Hot Girls Bad Boys, donde podemos encontrar el You're a Woman, esta canción que estamos escuchando. Con ella, que llega hasta lo más alto en prácticamente toda Europa, llegaremos hasta las 12. Escuchamos el boletín informativo, actualizamos la información más cercana y después la tertulia de Los Ángeles de Charlie, tertulia de chicas.
More than just a game, I can make you feel.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El líder de Ciudadanos ofrece a Pablo Casado un pacto para investir a Pedro Sánchez. Le plantea la abstención conjunta para evitar unas nuevas elecciones. Todo ello si Sánchez cumple determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, Ricardo Rodríguez?
Pues deliberadamente ausente durante semanas, Albert Rivera ha dado un giro de última hora y plantea al PP esa abstención conjunta a Pedro Sánchez siempre y cuando este recupere Navarra para el constitucionalismo, se comprometa a aplicar el 155 o revierta su política económica. La pelota está así en el tejado del presidente.
Si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular, por lo que he podido hablar, y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume.
El propio Sánchez, antes de que Rivera hiciera pública su propuesta, había pedido la abstención técnica del PP y de Ciudadanos para que se pudiera facilitar así su investidura.
Precisamente en una de las zonas más afectadas por el temporal de gota fría acaba de estar el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha prometido en la localidad almeriense de Níjar ayudas para todos los afectados. Verónica Ruiz.
El gobierno estudia declarar zonas catastróficas Almería, Murcia y Valencia. Por ahora se siguen evaluando daños. La peor parte en Andalucía se la ha llevado a Almería, con 2.000 hectáreas agrícolas echadas a perder. Pedro Sánchez asegura que no dejará sin ayudas a los vecinos y agricultores afectados.
Lo que sí que tengo que decirles es que no vamos a escatimar ningún recurso y que, desde luego, hasta que no acabe esta crisis de protección civil, que todavía no ha acabado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, continuará desplegado para garantizar lo más importante, que es la seguridad de todos y todas.
Sánchez ha aprovechado para pedir a Unidas Podemos que valore si por tercera vez va a decir que no a la investidura de un gobierno progresista o si se compromete con el país para evitar las elecciones del 10 de noviembre.
Un apunte más sobre los efectos del temporal. Te venimos contando esos 6 muertos que ha dejado este episodio de gota fría. Se busca un ciudadano holandés que era engullido por la corriente en una acequia en la localidad alicantina de Dolores. Y la última hora nos lleva también a esta provincia, en Alicante. Según ha confirmado la delegación del gobierno, la Guardia Civil busca a otro hombre que habría sido arrastrado por el agua cuando circulaba en un quad entre Daya Vieja y Daya Nueva en la provincia de Alicante. ¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que la Fiscalía ha elevado de abuso a agresión sexual la acusación contra los 6 procesados por violar a una menor de 14 años en Manresa en 2016. El fiscal sostiene que los acusados actuaron como una organización criminal haciendo uso de su superioridad numérica para intimidar a la víctima. Podrían enfrentarse hasta 15 años de cárcel. El juicio queda hoy visto para sentencia. 25.700 mujeres embarazadas recibieron ayuda de Red Madre a lo largo de 2018. Son 7.000 más que el año anterior. Y la ayuda de esta fundación fue determinante para que 9 de cada 10 madres en situación vulnerable, que ante la falta de ayudas públicas pudieron seguir adelante con su embarazo. Dalila, con 43 años, es una de ellas.
Eso, tomar la decisión de tener a la bebé fue eso, porque a lo mejor el padre ni quería ni no quería, pero no fue en ese momento un respaldo. Y para mí fue la decisión de tener a la criatura. Una preciosa niña, o sea, física y amorosa. Es una criatura hermosa.
Y este fin de semana 10 personas han muerto en las carreteras, entre ellos 3 peatones y un motorista. Ya son 759 los muertos en accidentes de tráfico en lo que va de año.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Es momento de ponerse en pie. España espera a los campeones del mundo de baloncesto.
Sí, es día para festejar el segundo mundial de baloncesto después de la victoria en Pekín contra Argentina. La comunicación que vamos a hacer es con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez para preguntar, David Jiménez, ¿a qué hora llega España, los campeones, y cuál es la agenda de la selección, David?
Pues están volando en el charter 2888 de Iberia y si nada va mal, pues pondrán los pies en Madrid a eso de las 4 de la tarde y será en el mismo aeropuerto de Barajas donde se den el primer baño de multitud. No van a descansar nuestros campeones, visitarán por orden la Moncloa para reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. A las 7:30 les reciben los Reyes en Zarzuela y luego el momento más esperado por los españoles, la celebración en Colón a eso de las 8:30, 9 de la noche. Día largo que termina con una cena con la Federación Española de Baloncesto.
Fútbol es día previo del inicio de la Liga de Campeones. Mañana el Barcelona juega en Dortmund, pendientes de si llega o no llega Leo Messi, que hoy se ha entrenado otra vez con el grupo. Vamos a saber en breve si le mete Valverde en la lista de convocados. Y el Valencia, recuerden, juega en Londres contra el Chelsea también mañana.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el obsequio, un tanto inesperado que el Papa Francisco ha hecho llegar al patriarca ortodoxo Bartolomé I y también las razones que lo han motivado.
Pues sí, se trata de un relicario con 9 pequeños fragmentos óseos del apóstol Pedro tomados de su tumba. El Papa ha explicado los motivos de este gesto en una carta que ha dirigido al patriarca Bartolomé. Se trata de confirmar visiblemente el camino hacia la unidad que las iglesias católica y ortodoxa han emprendido. El hecho de que estas reliquias del apóstol Pedro estén a partir de ahora junto a las de su hermano el apóstol Andrés en la sede de Constantinopla será un recordatorio y un estímulo constante para que las diferencias que puedan surgir entre católicos y ortodoxos no sean un obstáculo para nuestro testimonio común. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Este obsequio y muchas cosas más a partir de media hora aquí en El Espejo. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estar escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
El Centro de Orientación Familiar de Canarias, con más de 40 años al servicio de las familias canarias, te orienta y ayuda a solucionar todos los problemas de comunicación que surgen en la familia.
Visítenos en la calle Luis Saavedra Miranda 8, esquina calle Carmen Santana Gil, polígono industrial Miller Bajo, o en fundacioncof.org. Más información en el 928 20 87 20.
Salud con Hospitales San Roque, profesionales de la salud en COPE Gran Canaria, el tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Abandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Abandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria desde ya hasta la una de la tarde, actualizando la información. Queremos conocer qué noticias está dejando esta mañana del lunes 16 de septiembre. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Durante la madrugada de hoy se ha localizado a 108 millas de Gran Canaria una patera con 20 personas a bordo. Se trata de la cuarta que llega a Aguas Canarias en una semana. Los ocupantes llegaron al puerto de Arguineguín sobre las 3 de la madrugada después de ser avistados por el Servicio de Búsqueda y Rescate del Ejército del Aire. Entre los ocupantes, 3 menores y una mujer embarazada que recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a ningún centro médico. Ahora mismo los inmigrantes de origen subsahariano han pasado a disposición judicial. José Antonio Rodríguez es coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria.
De la mañana pues llega la Guardia Marsalía al muelle de Arguineguín con 20 personas a bordo. Entre ellas se encontraban 14 varones. Entre los varones habían 2 menores y 6 mujeres. Entre las mujeres se encontraba una mujer embarazada que fue vista por el personal facultativo del SUC. Entre las 6 mujeres se encontraba otra menor de 12 años de edad. Todos pasaron a disposición judicial y fueron trasladadas a la Policía Nacional.
En la página de Sanidad siguen las agresiones físicas y verbales en nuestros hospitales canarios. El sindicato USO critica que se está contratando a auxiliares en lugar de vigilantes de seguridad, tanto en el Hospital Universitario de Canarias, en la isla de Tenerife, como en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Una situación que han denunciado en nuestros micrófonos el personal sanitario. Dicen que muchas veces no controlan la situación, ya que acuden usuarios muy agresivos y son ellos los que intentan calmarlos en un primer momento. Elías Salcedo, jefe de equipo de vigilantes de seguridad en el Hospital Universitario Canario, considera que no necesitan facilitarles pistolas taser al personal para controlar estos casos, sino incrementar la plantilla para garantizar una mayor seguridad.
Esos pacientes necesitan droga que no consiguen porque no tienen temas monetarios, y otros pacientes son a nivel psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico es un paciente que no se puede catalogar bien si está bien o está mal, o está agresivo o no está agresivo.
Además, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha reclamado al alcalde Augusto Hidalgo que gestione por adelantado el pago de los convenios anuales con las organizaciones no gubernamentales con las que lleva años trabajando. Esta petición se produce ante lo que decía la incapacidad del consistorio de pagar en tiempo y forma a las entidades sin ánimo de lucro que cuidan a las personas más necesitadas de la ciudad.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. aproximadamente. Son las 12:11. Tertulia. Los lunes, la tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Oye, ¿anima esta canción o no?
Anima
sí,
muchísimo.
¿Verdad? Un montón. Bueno, pues hoy tenemos como artistas principales a Victoria Sabroso. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Vienes de rojo?
Vengo de rojo, Woman in Red.
Woman in Red también, Guayalmina Méndez, que también viene de rojo.
Buenos días, Javier. Y a
¿qué
todos
significa
los...
el rojo? Sí, que pues significa yo creo que es algo. Pasión. Venga, la especialista en sí, sí. Victoria.
Pues mira, para mí es un color que me da mucha fuerza, es un color que me atrae, que ya no solo pasión y todo lo que se dice del color rojo, pero es un color que a mí me sienta muy bien. Además, es un color que...
Puedes decir que bien, sí.
Las mujeres que, bueno, todas las que estamos aquí, que somos de piel clarita, el color rojo y el azul turquesa son colores bastante... buenos para la
y da piel. Muchas fuerzas.
No, sobre todo yo creo que el rojo es sinónimo de pasión también, ¿no? De pasión, esa sangre de toro también, ¿no? Que eso suelen...
¿Que refleja el estado de ánimo, de verdad? ¿Creen que refleja el estado de ánimo?
Sí.
Bueno, vamos
yo
a hablar de esto, pero primero vamos a presentar a la mesa. María Jesús Álvarez, ¿qué tal, María Jesús?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como no, también Rosa Viera, que viene de Rosa Palo, ¿posible?
No, ¿Palo?
No, no es Palo.
No.
Es que a mí me sacan del blanco, azul,
rosa,
rojo.
Rosa chicle, ¿no? ¿Por qué será?
De ahí, ¿por qué será?
¿Por qué será? Muy ya pensamos las mujeres con el rosa chicle, el blanco roto.
el azul cielo.
Es que se complican la vida, chica. Porque para nosotros los hombres solamente existen 5 colores, o 6.
Pero ya sabes
blanco,
cómo...
azul, negro, amarillo, verde...
Javier, pero ya sabes cómo marrón. Son tus ángeles son más así.
Pero, Javier, ¿cuántas veces la pareja ha preguntado, bueno, ¿te gusta este color? Dice, sí, me encanta el verde. No, es color azul. ¿Cuántas veces nos ha pasado?
¿Ves por lo que no tengo pareja? Para no preguntar esas cosas.
Es así.
Yo creo que sí que reflejan un poco el estado de ánimos, no sé, a los oyentes y bueno, a mis compañeras, pero hay días que te apetece pues vestirte de colores pues más llamativos o más alegres, y hay otro dependiendo pues que quieres más colores más neutros.
Es que,
o,
a mí ¿no? Que me gustan la mayoría de los colores, me gusta el negro, me encanta el gris, el azul marino, y son colores oscuros, pero reconozco que cuando te pones un color así más alegre, pues parece que efectivamente te afecta, ¿no?
No,
día a día.
Y rosa también son etapas de la vida. Y yo recuerdo que de adolescente iba casi siempre de negro o blanco. No salía de, o blanco, negro, marrón en invierno. Y no salíamos de esos tres colores. Y después vas creciendo y te das cuenta de que hay que darle color a tu vida y a la, alegría, ¿no? Uh-huh. Y vas cambiando, yo creo que nos van saliendo las arrugas, vamos aumentando los colores también, ¿no?
Yo soy ahora, de colores. Pero mira, si es verdad, a mí yo creo que me está afectando también, porque ahora que ves todas las publicidades de invierno, de otoño, uh-huh, y demás, digo, uy, qué lástima, qué pereza.
Qué tristeza,
volver,
¿no?,
a esos colores, ¿no? De verdad, sí, sí, sí. O sea,
que pues que sepas que te queda muy bien ese color.
Sí, 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 está muy guapa. Sí,
gracias. Yo hay uno que no, que es el único que siempre desecho, que no me sienta, creo, a mi fisionomía, es el amarillo el que lleva.
Sabía que le ibas a decir, yo tengo no, un polo, sí, amarillo.
Bueno, no, pero a lo mejor a las,
sí, tú que eres morena,
te queda muy bien.
Eso es lo que iba a decir, las personas que tienen la tez morena, el amarillo o un verde pistacho, quedan muy bien.
Las rubias no.
No, la rubia, el color rojo, el azul, lo que dije, el rosa que lleva Rosa, que hace honor a su nombre, también suelen quedar bien a la mujer de piel clarita o pelo más.
Hay que conocer, claro, es verdad que hay, sí, estudios sobre eso, ¿no? Uh-huh. Según el color del pelo, según la tez, todo, sí, eso, sí, influye, sí, sí, que es, bueno, pero además te lo demuestran, que efectivamente, sí, hay, sí, colores que te favorecen. Por ejemplo, a mí el marrón no me queda nada bien.
Mira,
pero me lo han demostrado, con lo cual es que no tengo que... Pero fíjate, por lo menos a mí, tierra, por lo, sí, morena debe ser, o por la tez, el morena me refiero al pelo, no porque yo soy más bien blanca.
No sé, Rosa, no sé cómo se llama la ciencia que estudia los colores, ahora no me acuerdo del nombre, para meter la pata, pues no lo voy a decir, pero por ejemplo...
¿Qué me meta yo? ¿Cromoterapia? O
cromoterapia, dale, gracias, Vicky. Que incluso dicen que los logotipos de las empresas influye, sí, muchísimo, claro, el color que le pongan. Sí, si le pones, sí, un azul, pues expresa seguridad. Si le pones un rojo, como es en el caso de que vamos Vicky y yo hoy, pues es una empresa normalmente para gasolineras, etcétera, ¿no? Que cada empresa tiene su
Coca-Cola.
Tipo, Coca-Cola, mm, también son...
El rojo y el blanco es muy utilizado en los logotipos.
Sí, sí, mucho. Y el azul.
Mm. Y el azul también.
El azul. En los bancos, sobre todo, el de color azul. Si nos damos
¿y
cuenta?
¿Y en los partidos políticos, chicas?
Claro que sí, bueno, sí, sí.
Eso está, cada color está también indica algo.
Estudiadísimo, evidentemente. Sí, sí, sí. El gris, por ejemplo, se utiliza también en muchas oficinas para dar una tranquilidad.
Abogado.
Sí. Y el color negro en joyería, porque dice que el color negro da elegancia a lo que es el logotipo. Uh-huh. Si nos fijamos en las joyerías o de bisutería, el oro, el negro suelen ser colores típicos de los logotipos.
Sí, sí. Uh-huh.
Es se influye en la decisión a la hora de comprar a la gente.
Estamos en marketing un poco y técnicas de publicidad.
Sí, todo, aquí, esto es... Que no hay nada mejor que se encuentren cuatro amigas y que se pongan a hablar de lo divino y de lo humano. Sí. ¿Y en los partidos políticos creen tú que tiene algo que ver el color o no?
Sí,
no,
tiene,
no,
que
sin
ver.
Que, sin sí, embargo, lo escogen.
Pues no, los que hay, yo creo que nada es azar, nada es azar. Todo está estudiado y todo tiene unos logos, todo un plan de marketing actuando sobre cada.
Tengo entendido, por ejemplo, que el azul, por ejemplo, del Partido Popular indica seguridad y
es que es real,
claro,
es
seguridad. Es color de el rojo de Nervador,
quizás clásico. Me da a mí, por el azul y la gaviota. No sé, es una sensación que me genera.
Son liberales, ¿no?
Las tonalidades azules son... A mí también me gusta y siempre... Bueno, a ver, también me gusta el rojo. Que
a mí el rojo me encanta.
El rojo
me
encanta.
Es que no tiene nada
por
que
un partido
ver.
Político.
Veces dicen, no, de los colores da igual. Y el naranja no es que me quede muy bien, pero también me gusta. O el verde, que me encanta. Quiero decir que da igual.
A mí me encanta.
Y el morado también me lo pongo muchas veces.
Te lo voy a decir, Rosa, a mí me encanta el color morado. Este color, como dice Javier, que le ponemos sobrenombre.
Morado Malva,
no, es el morado nazareno. Ese
nazareno,
el nazareno, sí.
¿Que no es este?
No, es un poco más oscurito.
El color que le llaman color obispo, ¿puede ser?
Sí, un color obispo.
Rojo fuerte.
Los partidos que vienen, que han venido, los últimos han encontrado
los colores del plastideco.
Y van buscando otros, ¿no?
Es que esa es la cosa. Intentan después no imitar, que tiene toda la razón de ser. Es igual que las marcas de cualquier producto, de una cerveza, de un refresco, de lo que sea.
Mira, importantísimo también los colores, si me permite, Javier, tuve la suerte de asistir, de ir el sábado al teatro a ver el musical de César Manrique.
¿Y qué
tal? Muchísimo color, de verdad maravilloso, me encantó,
ganas de ir yo,
disfruté, de verdad que bueno. todo, la música, por supuesto, en general, es que no puedo decir nada negativo, al contrario, positivo de todo, de los actores, tenemos a Olga Serpa, Luis Morera, la escenografía, a la música,
pues un abrazo
de verdad que lo animo
Israel.
Porque efectivamente Israel, o sea que todos de verdad que es un lujo y un orgullo tener un musical de
el
este
actor
tipo.
Principal principal es Mingo Ruano, me parece.
Mingo que lo hace Mingo. Fantásticamente. Mingo, oye, bueno, claro, el papel que él hace de César Manrique, cómo utiliza la palabra, los de, me encantó, de verdad, si pueden, no se lo pierdan, porque no, está
creo que hasta noviembre, ¿no?
No mucho más.
No,
quisiera yo equivocarme.
Bueno, eso será itinerante,
ahora, pero,
seguramente.
Sí, puede ser.
Pero
tengo que ir, porque César Manrique estaba vinculado con el Gaete también.
Sí, salió, de hecho, evidentemente, es que está centrado en Lanzarote, pero bueno, habla de la época de él en Madrid, también de su relación con Pepe en Agaete, efectivamente, la verdad que muy enriquecedor.
Sí, Tomás Morales, César Manrique, Pepe Dámaso son los principales pilares del municipio.
Qué bueno, de verdad.
Oye, porque entiendo yo, Victoria, que el hecho de que te encarguen encarnar, ¿no?, al hacer un biopic de un personaje tan reconocido, con un carácter tan fuerte, ¿verdad?, que quiere tanta gente, eso debe ser bastante difícil. Yo hablé en su momento con Mingo Ruano y le decía, mira, es un caramelo, pero es un caramelo envenenado, es decir, lo tienes que hacer muy bien, porque es muy difícil transmitir toda esa sensibilidad y el carácter a través de una experiencia.
Tienes que hacer un estudio. Los actores, cuando se implican tanto en un personaje, tienen que hacer un estudio exhaustivo de la persona. Hacen una investigación previo. Y la verdad es lo que tú dices. Muchas veces no es que sea una papa fea para ellos, pero sí es cierto que es todo un reto, pero es un privilegio también. La verdad es que el reto que ha tenido Mingo Ruano creo que ha sido espectacular, porque que le den la figura de César Manrique, que para nosotros es tan querido, pues yo creo que, y habrá tenido que investigar muchísimo, que además, conociendo a Mingo, lo habrá hecho, y conociendo a Israel Reyes, lo mismo. Y entiendo que bueno, que yo me acuerdo de otros personajes, cuando me ha tocado trabajar con ellos, de otras cosas, en películas, etcétera, cómo los ves concentrados, metiéndose en su personaje, e incluso hay momentos previos a que ellos actúen que te piden, por favor, que los dejes. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tienen que como
interiorizar
abstraerse de todo para poder quitarse la capa del que eres para meterte en el personaje, y a veces es muy complicado, muy difícil, porque es cambiar todo. Por eso muchas veces dicen, los actores se pasan la vida actuando. Pues casi sí, porque hasta en una cena te los ves que están todo el día creando, son así.
Vicky, y creo que lo más complicado de todo, perdona, cuando es un personaje ficticio, pues bueno, interiorizas el personaje como tú quieres, inventarlo más o menos y darle esa personalidad. Pero es que a César Manrique lo conocía gente, por ejemplo, en Nuestra Isla sabía cuál era la personalidad de César.
Claro.
Y creo que es más complicado transmitir esa personalidad que la gente se sienta identificado con César Manrique.
Y además, ¿no?, ahí juegas con que en un momento determinado alguien te puede decir, pues así no era, pues claro. No sé qué, siempre están las críticas de un trabajo que se intenta siempre hacer lo más nítido y limpio posible.
Victoria, ¿tú crees que pueden tener problemas de identidad los actores al encarnar a tantas personas? Yo sé que Anthony Hopkins, cuando hizo Aníbal Lecter, tuvo un problema grave de identidad y no es el único que...
Yo conozco muchos casos de actores muy conocidos españoles que después están con psicoanálisis y con tratamiento, porque es que es normal. Estás todo el día creando, todo el día haciendo otros...
Y hay
personajes que son tremendamente duros y tremendos, como es el de Hopkins, como muchísimos personajes que se dejan la piel y a veces lo sufren y lo sienten. Yo me acuerdo de un personaje que realizó una vez Candela Peña, que me tocó trabajar con ella en esa película, y fue tremendamente duro y difícil para ella.
No, y recordemos el personaje, por ejemplo, del Joker en Batman, que Jack Nicholson lo hizo en la primera entrega y le dijo al actor, que no me acuerdo el nombre ahora, no me viene la cabeza, que tuviera mucho cuidado porque ese personaje te absorbe de tal manera que llegas a coger su personalidad, porque vamos a ver, Joker es un personaje totalmente loco. Uh-huh. Y el chico se suicidó, tuvo una sobredosis.
Ah, Heather Locker.
Exacto.
Sí. Uh-huh. Ganó
un Oscar póstumo porque falleció después del rodaje de la película, y recordemos que al final, pues, lo absorbió tanto que acabó con la vida de una persona joven y prometedora en el cine.
Bueno, pues venga, vamos con...
Es otro mundo, es otra cosa.
No,
y es un mundo muy interesante.
Muy, muy, muy interesante, porque a veces incluso pueden perder la perspectiva de su propio carácter y personalidad.
Y de vida, porque se casan, se separan, no sé cuánto, siempre parece que nunca encuentran su estabilidad. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay gente tremendamente estable, tremendamente con su familia.
Necesitamos un carácter...
Pero, sí. Necesitan estar todo el día top.
Sí, bueno, Jim Carrey también, recordemos que Jim Carrey ha hecho personajes también bastante estrambóticos en el cine, y por último tuvo el fatídico suceso de que falleció su novia también por suicidio, y lo hemos tocado, y creo que es una entrevista en unos premios.
Maravillosa, hay que oírla, sí, ¿eh? Maravillosa.
Y los premios que él también se le veía como un poco fuera de este mundo, ¿no? Porque él estaba trastocado por una enfermedad mental, y la entrevista que hice Vicky es maravillosa porque comprende cuál es cómo interioriza los personajes los actores de cine, ¿no?
Después necesitan un Kit Kat, necesitan desconectar.
Sí, totalmente.
Bueno, venga, vamos con asuntos más aburridos. Pero que al fin y al cabo es actualidad.
Sí.
Porque ahí comienza la ronda de consultas. De hecho, yo supongo que estará ya en ello su majestad, Felipe VI, con diferentes las portavoces de los partidos con representación. Esta tarde, a las 4:30 aproximadamente, le toca a Ana Oramas. Y hemos leído, que lo acabamos de adelantar además aquí en el informativo COPE, que Rivera ofrece la abstención de Ciudadanos, eso sí, con tres razones, ¿vale? La primera es romper con Arnaldo Otegi, de EH Bildu en Navarra, planificar la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y no subir impuestos a familias y autónomos. No será fácil de cumplir por parte de Pedro Sánchez, porque sabemos quiénes son los respaldos que tiene, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos una propuesta, ya hay una propuesta sobre la mesa. Entonces, con este escenario, ¿creen ustedes que existe la posibilidad, se abre una vía ahí de posibilidad de que realmente tengamos gobierno, o nos vamos a ir a las elecciones el 10 de noviembre?
Yo creo que en realidad el único que tiene claro que quiere ir a las elecciones es Pedro Sánchez, ¿no? Por todo lo que ha pasado en este periodo, y lo va a tener muy difícil, porque yo también pienso que Iglesias puede decir algo así como que se abstiene o que le apoya con ciertas condiciones sin entrar en el gobierno. Entonces, tanto hoy como mañana va a ser totalmente decisivo para el futuro gobierno de España. Yo sí que pienso que unas nuevas elecciones no sería bueno. También es verdad que es democrático, ¿no? Tenemos las herramientas para hacerlo en estos casos, pero estaría bien que Pedro Sánchez asumiera la responsabilidad que tiene y que llegara a acuerdos, que negocie para no tener que ir a unas elecciones, ¿no?
Hombre, yo creo que si realmente Pedro Sánchez quiere desbloquear esta situación y dar un gobierno para todos los españoles, debería de tomarse muy en serio esa propuesta que van a efectuar conjuntamente Ciudadanos y el Partido Popular, que previsiblemente se reúnen esta tarde. Pero bueno, esa abstención a cambio de esas tres condiciones me parecen perfectamente asumibles. Pero hasta ahora lo que ha demostrado Pedro Sánchez es que pedía la abstención de forma gratuita, y obviamente al momento que hemos llegado, que no tienen acuerdo ni con Podemos y está solo, yo creo que más le vendría, o sea, mejor, lo mejor sería es que aceptara esas tres condiciones. El ego de Pedro Sánchez, pues no sabemos realmente las intenciones que puede tener, y ahí se va a demostrar si lo que quiere realmente es lo que ha querido quizás desde un principio, es unas nuevas elecciones y seguir adelante con este bloqueo.
Guaya, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo me alegro de que se abra una ventanita a un posible gobierno de Ciudadanos PSOE. Anteriormente lo he dicho aquí por esta línea y por esta onda, de que sería lo más correcto por el bien de nuestro país, básicamente para no volver a unas elecciones que suponen más gasto a todos los ciudadanos. Pero esta situación, no sé si mis compañeras estarán de acuerdo, me recuerda mucho a la incidencia que pasó en el 2016 cuando Rajoy tuvo la visita al rey, y después tuvimos elecciones otra vez. Ciudadanos acordó 250 millones con el Partido Socialista, que al final no se llevaron a cabo, y creo que la situación se está volviendo a repetir. Me explico, Partido Socialista con Podemos están tirando y afloja para ver qué ministerios se pueden entregar unos a otros, y ahora Ciudadanos entra en la palestra con esas tres condiciones. Yo estoy convencida de que vamos a volver a elecciones, porque te digo, la situación que yo veo es idéntica al del 2016, pero
lo que ponga sobre la mesa. Exacto. Ciudadanos o cualquier otro partido, vamos a elecciones.
Sí,
porque lo que pensaba desde el principio.
Me recuerda cuando Rajoy era para investirse al presidente, que no hubo un acuerdo entre los partidos, porque es que, por desgracia, a los partidos nacionales le cuesta muchísimo ponerse de acuerdo cuando en realidad es por el bien de todos los españoles, ¿no? Ojalá
pero
no
bueno, también a mí me daría mucha pena que volviéramos a elecciones, honestamente, claro. Porque está produciendo una inestabilidad a nivel nacional tremenda. O sea, el ciudadano así está cansado de los políticos y así está cansado de todo este tipo de cosas.
Que ciudadanos
y... que llegamos a un acuerdo general, un acuerdo interesante para los ciudadanos, para España, sería maravilloso.
Yo, lo que pasa es que Pedro Sánchez sabe que las estadísticas le dan mayor peso en unas futuras elecciones y eso a él le encanta. Bueno, yo entiendo que es lógico y es normal que todo el mundo se sienta gratificado con una mayor mayor apoyo, pero indudablemente estamos en una situación muy complicada para el país. Y yo creo que aunque tuviese mucho más apoyo, necesitaría en cualquier caso a Podemos o a Ciudadanos. Yo creo que
Rosa, estoy de acuerdo contigo que el máximo interesado que se repita las elecciones es Pedro Sánchez y los menos interesados en el caso de que se repita elecciones, por ejemplo, sería Ciudadanos o Podemos incluso, porque
sí, claro.
Podemos,
sí,
una encuesta baja, están sí, en la baja, 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 ¿no?
Que sí. Ciudadanos y Partido Popular pues denotan pues una altura de miras de Estado, un interés general. Entonces, si eso no llega a ocurrir, si no le vale a Pedro Sánchez la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular llegando a pactar esas medidas, yo creo que ahora la responsabilidad absoluta sería de Pedro Sánchez.
Para mí
y
siempre esa, la ha tenido
responsabilidad,
él, ¿eh?
Perdón, la responsabilidad siempre es del que tiene el encargo.
Sí, pero
de
vamos a ver, tampoco se le podría en este caso achacar a Rivera, a Ciudadanos, perdón, y al Partido Popular, que bueno, que no se han querido abstener por el bien del país, pero con una serie de condiciones que nos benefician a todos. En este caso, si esto finalmente no ocurre, Pedro Sánchez no acepta la abstención de la investidura del Partido Popular y de Ciudadanos, la responsabilidad sería suya, pero con más razón, y eso le podría pasar factura
en unas nuevas elecciones. Le falta talante, quiero decir, esto puede volver a ocurrir, y si tú no te sabes sentar en una mesa, negociar y saber que no te queda más remedio, es que no hay otra, pues vamos a seguir así eternamente.
Y sobre todo porque tú decías, Victoria, que te da mucha pena volver al proceso electoral y hay muchos
es que produce hastío y cansancio,
no cabe la menor duda.
Va a haber una abstención
tremenda.
Hay muchos
ciudadanos que dicen, yo hice mi trabajo, claro, yo fui el 28 de abril a votar, ustedes no han sido capaces de hacer el suyo, ¿por qué me requieren otra vez a mí? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Evidentemente aquí no vamos a fomentar la abstención, por supuesto que no, lo que queremos es que todo el mundo vaya a votar, pero uno entiende.
Hay hastío,
y como están diciendo por aquí, la responsabilidad es del que mayor resultado ha sacado en las elecciones, que ha sido votado democráticamente por la ciudadanía, pero también es responsabilidad del resto de partidos de que haya un gobierno estable en España y que, por ejemplo, no seamos gobernados por Podemos, que sabemos cómo se las gasta, o los independentistas, ¿no? Yo creo que la cuestión es sentarse, llegar a un consenso y lo mejor posible para todos los españoles, porque al fin y al cabo, lo que dije antes, si se repiten elecciones, los gastos van a ser para el bolsillo de todos los ciudadanos.
Y las consecuencias negativas que tiene para nuestra economía, por supuesto.
Y seguramente tendrá unos resultados muy parecidos.
Habrá que pactar, siempre tendrán que pactar.
Lo que está claro es que si se repiten las elecciones, el bipartidismo en este país va a volver otra vez a hacer hincapié bastante, subirá el Partido Popular en votos y subirá el Partido Socialista, está clarísimo.
Apertura del año judicial fue la semana pasada, la Fiscalía alerta del inquietante aumento de la violencia machista y sexual entre menores. Ojo, y además un dato que es absolutamente desgarrador y muy preocupante. María José Segarra destaca su preocupación por el efecto contagio de las violaciones grupales, que es la fiscal general del Estado. Y la verdad es que sí, pero yo no sé usted, seguro que sí. Pero cada semana estamos viendo titulares tremendos sobre violaciones grupales. Y yo no sé si es que hay un estado de mimetismo, a tenor de lo que había pasado con
la manada
y demás. Pero claro, uno piensa cómo podemos tocar este tema, porque al fin y al cabo hay que hacerlo, tenemos que denunciarlo, pero si hay un estado de mimetismo, si se contagia, ¿qué podemos hacer?
Las cifras son graves, ¿no? Se comentaba un 43% más que el año pasado, es que es muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo estamos hablando de menores. Los informes dicen que el acceso de los menores a la pornografía a través de las redes es muy fácil y el tipo de relaciones al entender alejadas de lo que debe ser la realidad, ¿no? De manera natural, de manera consentida, de manera afectiva, y eso no lo están viendo ellos de otras maneras, ¿no? Entonces esto es muy muy preocupante porque se está dando el efecto contagio, y yo creo que las administraciones tienen que tomar una decisión, y también, fíjate lo que digo, los medios de comunicación tienen que llegar a un acuerdo, cómo se traslada, cómo se informa. Es muy duro lo que está pasando, y evidentemente la solución no es fácil. Insisto, la facilidad que tienen los menores de acceso a la pornografía en las redes sociales, en internet.
Claro, el problema es que hace control parental. El control parental
existe también.
Pero es posible que el menor sepa, seguro, mucho más de informática, y eso lo puede saltar perfectamente.
De todas maneras, Javier, yo creo que el tema de las violaciones en grupo siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tenemos la información a un minuto y nos enteramos de lo que sucede en nuestro país, pues, con más continuidad.
Trascienden más,
exacto, que fue algo lo que pasó con la manada, que trascendió a nivel nacional, y a partir de ahí conocimos lo que era una manada, porque hasta ese momento no había sucedido ninguna denuncia
aquí
de una violación.
Hubo una también.
Siempre
una
ha sucedido.
Violación grupal, sí. Y ellos se dieron a conocer como la manada canaria.
Exactamente. Y te ves, eso pasa como los suicidios también, y que en ciertos países, incluido España, se ha prohibido precisamente denunciar a través de los medios de comunicación el suicidio por el efecto llamada. Porque al final es
y fíjate
como,
lo que dijo el otro día la OMS.
Ha habido más suicidios.
Que hay que hablar del suicidio.
Exacto.
Para evitarlo.
Como dice Rosa, como los medios, hay que saber cómo tratar la situación, porque contarlo hay que contarlo para decirle a la sociedad que está ahí, pero es como lo cuenta.
Sí, pero yo creo que todos los medios de comunicación lo contamos no con pelos y señales, ni mucho menos, pero sí de alguna manera criticando una actitud.
Pero por supuesto,
actitud,
y además, mira, hay una cosa que el otro día vi un vídeo de unas chicas, unas jóvenes, diciendo: tenemos miedo cada vez que vamos por la calle, cada vez que vamos solas, y crearon un app. En ese app justo en caso de alerta, en caso de que alguien te esté siguiendo. Ese app además va contando tus pasos, si vas mucho más deprisa, tu ubicación, y fíjense, me pareció fantástico.
La idea es muy buena.
Es muy buena.
Es tremendo.
Pues te lo voy a mandar
para que las mujeres, sobre todo las chicas jóvenes, no puedan ir solas, la verdad.
Bueno, y los chicos también, Rosa.
Bien, pero la mayoría estamos hablando de agresiones sexuales, de violaciones en mujeres.
No, pero fíjate, en vecindario, los dos muchachos que fueron acuchillados por robarle un móvil por un grupo de 5 que iban enmascarados, y después estaban haciendo el mono cuando terminaron con la agresión. Que hoy en día yo creo que es como tratamos, no los medios de comunicación en sí, yo hablo también incluso en redes sociales. Recordemos el efecto Marilyn Manson, que es un asesino en serie, y al final tenía hasta fans que iban a visitarlos en la cárcel, porque tratamos, ciertos sectores tratan a esta gente como casi héroes. Entonces la repetición del hecho delictivo puede ser más común de lo que nosotros creemos. Es como lo tratamos también la sociedad en sí, ¿no? En redes sociales.
Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que sería conveniente tener algún tipo de ley más exhaustiva para este tipo de cosas?
Bueno, en cuanto a menores, hay una ley del menor.
Sí, pero para este tipo de cosas.
Porque del aumento, ¿no?
De
los delitos sexuales en menores.
Pero algo más contundente.
Endurecer penal,
este. Claro, sí, ante este tipo de cosas.
¿Equilibrarlo al asesinato?
Es que no son condenados como adultos, no son condenados.
Es que el problema es lo de los menores. Sobre todo, lo que estaban comentando aquí la Fiscalía General es que estamos hablando de menores. O sea, es un problema realmente llamativo.
Claro, ¿y qué haces con el menor? ¿Le aplicas el Código Penal?
Al menor se le aplica la ley del menor. Que vamos a ver.
Sí, pero digo,
pero no se condena como adulto.
No se condenan, claro, como adulto.
¿Qué estamos transmitiendo a los menores? Mira, a mí también me contaba, y para mí me sorprendió, que uno piensa que los jóvenes hoy en día, como las relaciones sexuales son más naturales, como decía yo al principio, hay un consentimiento por ambas partes, pues ya no había tanta demanda de la prostitución, y resulta que no. Hay todavía más jóvenes que utilizan la prostitución, o sea, volvemos a lo mismo, para estos mensajes que ven a través de las redes del tema de pornografía. Y eso está tan mal a la mujer, evidentemente, porque hay esa creencia, ¿no? Y uno piensa, pues bueno, todo es más natural, todo es más transparente, y resulta que no. O sea, cuando esa información llega de una manera tan clara a menores, el efecto que produce es totalmente lo contrario, porque no están maduros.
Es súper interesante lo que estás diciendo, pero hay un debate también que a mí me gustaría resaltar. ¿Qué hacemos con el menor? ¿Le aplicamos la ley del menor? Porque hay mucha gente que considera que sí y otros que no. y ambos dos tienen su peso, tienen sus razones, ¿no? Uh-huh. No se tiene que estigmatizar, es lo que dicen algunos, al menor y entrar ya en ese circuito de cárcel y demás, o por el contrario le damos una oportunidad teniendo en cuenta que es menor y que además su conciencia quizás no la tiene del todo completa.
Javier, yo creo que hay que endurecer y dependiendo del delito que cometa el menor, juzgarlo de una manera o de otra. Me estoy acordando ahora, me vino la que siempre hay que recordar este tipo de casos, el caso de Sandra Palo, la niña con deficiencia que lo cogió un grupo de jóvenes menores de edad, la violaron y la quemaron y la mataron, ¿no? Hay que decir, la asesinaron. Uh-huh. Estos menores fueron juzgados como menores. A los 2-3 años ya estaban en la calle. Estamos uh-huh. hablando de un delito de sangre y un delito que yo creo que estos menores tienen capacidad de reinsertarse en la sociedad, porque al final las leyes uh-huh. del Código Penal y en España está para la reinserción.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que estudiar cada caso y dependiendo del caso aplicar una cosa u otra. No es lo mismo un asesinato que romper las ruedas de un coche.
Estos jóvenes dicen, ¿qué me puede caer? ¿Qué me puede pasar? O sea, imagínate.
Claro,
ellos saben, se lo saben, ahí, Javier. ¿Por qué deciden saltarse la ley? Claro, entonces algo está pasando.
No, y lo que estaba proponiendo de la pornografía, de lo que es la industria de la pornografía, recordemos que es una de las industrias más ricas del mundo.
Sí, sí.
Y que a ellos les interesa precisamente, vamos a decir, lo que es una manera light, ensuciar las mentes de la gente joven para que sigan
perfectamente manipulables.
Exacto, consumiendo, ¿no? Las 10 webs más visitadas en el universo, en el planeta. Entre las 5 primeras, 2 era pornográfica.
Sí, claro. Es que creo que
también las relaciones por internet de la gente joven, de los menores, pues bueno, también hay muchos delitos que se han identificado a través
de... Sí, pero
de
una relación tú la puedes mantener sin ningún problema. El problema es cuando llegamos a esto, cuando estamos hablando de violaciones, cuando estamos hablando de prostitución, o sea, estos chicos...
Otra cosa,
es
asesinato.
Efectivamente.
Otra cosa, como dice María Jesús, es el tema del acoso de internet, ¿no? Que en las redes sociales, por desgracia, cada vez se ve con mayor frecuencia acosos entre internautas que incluso de menores adultos. O sea, un adulto se puede esconder tranquilamente detrás de una pantalla y hace se pasa por un menor, ¿no?
De todas maneras, el acoso también puede ser a través de internet, entonces claro, es un tipo de delito que también aumenta lo que son las cifras.
Pero por desgracia, en el Código Penal, el tema del acoso, incluso escolar, o lo que estábamos hablando el otro día, no está reflejado todavía, que habría que modificar el Código Penal, no está reflejado, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro asunto que también genera bastante debate, y es conciliar el descanso con el ocio, uh-huh. y esto lo estamos viendo constantemente, Rosa, y sobre todo con muchos vecinos de Farray que ya no saben qué hacer para intentar descansar por la noche, porque hay escándalos absolutamente intolerables que lo graban, constantemente a las 4 o 3 de la mañana. Exacto. Y ya no saben qué hacer. Claro, y lo primero que se le viene a la cabeza es, pues llama a la policía. Pero es que sí, la policía va, pero después resulta que al día siguiente vuelve otra vez. Uh-huh. Y yo estuve hablando de este asunto con el concejal de urbanismo, con Javier Doreste, y le pregunté por un instrumento que a mí me parece fundamental, que es la mesa del ocio. Pero es que la mesa del ocio la organizó el ayuntamiento en marzo, más o menos, y no hemos tenido noticias de esta mesa del ocio. Es que es necesario, fundamental, y además que estén todos los actores ahí para intentar buscar una regulación y sobre todo minimizar los efectos. Porque uno no sabe lo que significa esto hasta que lo sufre. Día tras día.
Que vayan a la rama.
Si un día nos molesta, sí, pero la rama al fin y al cabo, ¿cuánto es?
Son 3 días.
Pues no, imagínate.
Sí, todos 15 los días. Imagínate, bueno, todos los días tampoco, ¿no?
Día tras día.
Pero Javier, yo creo que ahí Rosa lo puede explicar mejor porque está dentro del ayuntamiento, pero yo creo que hay dos problemas fundamentales cuando hablamos de este problema en la Plaza Farray, por ejemplo. Uno es la falta de efectivos policiales en la ciudad de Las Palmas, que puedan controlar el ruido que se hace ahora intempestivo, porque hay una normativa de ruidos en nuestro municipio.
Y de horario.
Y otra es una conciliación entre los vecinos y los negocios que rodean lo que es la Plaza Farray, poniéndose de acuerdo hasta qué horario pueden hacer ruido dentro de los negocios y lo que están diciendo, la mesa de ocio, para poder...
¿Y tú no crees que eso está... estipulado ya, por ejemplo, no sé si a 12 o hasta la 2, algo así?
Sí, hay una normativa.
Hay numerosas denuncias por parte de los vecinos de la plataforma que se ha realizado para defender a los vecinos en este sentido. 10 expedientes, creo recordar, que se han abierto, 2 sancionadores. La situación es evidente, o sea, se reconocen los problemas de ruido, se reconocen los problemas a la hora del cierre. Pero Lo último que yo sé, que el ayuntamiento ha mandado el 20 o 21 de julio a los dueños del local para que informen sobre que efectivamente el local reúne las condiciones, por lo menos a lo que nos estamos refiriendo del ruido, ¿no? Y después está el problema que se ocasiona en fuera de lo que es el local, ¿no? La última pelea creo que comenzó en agosto, no sé si fue el 13 o el 14 de agosto, comenzó a las 3 de la mañana y terminó a las 6 de la mañana.
Qué horror,
los vecinos llamando a la Policía Nacional. La Nacional decía que la local. Claro, los vecinos se preguntan, pero bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a estar con esta situación, no? Porque el ayuntamiento no actúa, les dieron un mes para que actuaran, o sea que ya el tiempo venció y siguen preocupados. La mesa se promovió, además, por todos los partidos también en la oposición, la mesa del ocio. Vamos a recordar lo que pasa en Vegueta, lo que ha pasado en Triana, o sea, son demandas de los vecinos para conciliar lo que es el descanso y el ocio, ¿no? Entonces, si eso no se toma en serio, no lo entendemos. ¿Por qué unas son así? ¿Por qué otras no? ¿Por qué, por ejemplo, ha desaparecido las campanadas de Vegueta en agosto y esto sigue adelante? Yo creo que el gobierno, el ayuntamiento se lo tiene que tomar muy en serio, el tripartito, y poner soluciones y llegar a acuerdos, ¿no?
Hombre, porque una cosa es el cierre de lo que son las terrazas, me imagino, ¿no? Que habrá la ordenanza, pues habrá un horario. Claro. Pero después es la gente que se queda pues en la calle. Desde luego, los establecimientos, yo que he ido muy poco a ese sitio cuando he ido, sé que no, a partir de una hora, pues claro, obviamente claro, no, ni puedes sacar vas y tal. Pero claro, el hecho de estar allí de pie y el bullicio y pues, tal, ¿cómo claro, se regula eso?
Porque se permite.
¿Habrá una forma de regularlo? O sea,
no está permitido beber en la calle.
No beber, pero que están de pie y bueno, dirá, bueno, nosotros estamos en la calle, ¿quién nos permite estar aquí?
Yo creo que entonces el problema es de presencia policial, de que
por supuesto,
claro, si no, porque claro, los negocios, como están comentando por aquí, si cierran a cierto horario y lo cumplen, no se le puede sancionar, pero la gente que se queda en la calle necesita más efectivo tanto de la Policía Nacional como la Policía Local para controlar ese tipo de garantías, ¿no?
En todas esas zonas muchas veces las personas, los dueños de los negocios, oye, por favor, paren, no se puede estar fuera intentando, porque la multa se la llevan ellos.
Claro, no, lo que
el
no
local,
te,
lo que
es una pena,
¿eh? Las mesas y ellos, o sea, no pueden servir nada, por supuesto, no pueden, no lo hacen,
no se pueden sacar pero vasos ni nada, pero otra cosa es la gente que se queda de pie. Yo me pregunto, pues mucha gente dirá, bueno, esto es la calle, dominio público, porque me voy a ir, pero claro, tendrá que buscar algún, es decir, si llega un momento que perturba los vecinos, porque el local tampoco tiene la culpa, cierra la puerta y ya se
pero es el pobre el que se lleva la multa,
que algo también hay, o sea, algo también
pero,
hay porque
pero se... la gente que se queda en la
pero
calle
si
hay una normativa también
multa.
Efectivamente,
si estás allí de pie
más
no
multas más
multar.
Yo siempre digo que cuando atacas el bolsillo la gente se lo piensa dos veces.
Falta de policía,
sí. Nos tenemos que ir. Ay, chicas,
qué pena.
Bueno,
Victoria, muchísimas gracias.
A ti siempre.
María Armina, muchas gracias.
Gracias,
María
Javier.
Jesús, muchas gracias. Rosa, gracias. Muchas gracias. ¿Está lloviendo?
Gracias. Sí. Cuando venía llovía. Sí, un día diferente, no creo.
Pero si el verano empezaba en septiembre.
No.
Mira,
todavía no queda día.
Yo sabes que me he mudado a Las Palmas, ¿no? Sí. Y claro, yo echo de menos mi tiempo en Agaete. Se nota muchísimo el cambio, ¿eh?
Sí,
muchísimo.
Esto se da unos días, tú sabes que septiembre es uno de los mejores climas aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos los mejores climas con los
limpios,
que explotamos pocos
esa
posibilidad. Bueno, pues será hasta el lunes. Hasta el lunes que viene, 12:47. Gracias, chicas.
Gracias a ti.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La rutina. Casa, trabajo, casa, otra rutina. Crucero, Gran Canaria, aperitivo, Lanzarote, siesta, Madeira. Cambia la rutina durante 8 días en el crucero Canarias y Madeira por 519 euros con todo incluido. Infórmate en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival. Mucho más que un festival.
Décimo torneo de Golf Lexus Cope Canarias. Sábado 5 de octubre en Salobre Golf, Gran Canaria. Participa y disfruta de un día pleno de salud, vida y deporte con numerosos premios. Inscríbete ya en proshopsalobre@salobregolfresort.com o en el 928-94-3004.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este jueves hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. ¡Vívelo con nosotros!
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Con Ainhoa Martín, cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene la miel de abeja. Entre otros, tiene un potencial antibacteriano. Debido a las inhibinas presentes en la miel, esta sustancia tiene propiedades importantes como la bactericida. Dichas propiedades se atribuyen también a la presencia de glucosa oxidasa. Por ejemplo, uno de los potenciales antibacterianos de la miel puede ser importante para el tratamiento del acné y también para exfoliar la piel. Entre otros, también es fuente natural de antioxidantes, que son sustancias naturales que impiden la formación de óxidos. Esto contribuye a la limpieza del sistema inmune y de procesos inflamatorios. También es un endulzador primario, contiene grandes proteínas gracias a las enzimas y aminoácidos, es un potencial hidratante, favorece la digestión, ya que ayuda a metabolizar los alimentos, previniendo o aliviando indigestiones estomacales. Es un buen tratamiento de heridas y quemaduras y también alivia la tos y el dolor de garganta. Por ello, es muy recomendada para eludir estos síntomas. También es muy importante su actividad antiinflamatoria, ya que ayuda a reducir hinchazones musculares.
12:52, nos vamos con el Pueblo Se Expresa. 928-20-87-82, nuestro teléfono para que usted denuncie lo que estime oportuno. Insisto, 928-20-87-82. Y sale en antena y con toda libertad del mundo, pues opina, tal y como se titula esta sección, El Pueblo Se Expresa. Tenemos la primera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola,
don
mi niña.
Javier.
Buenos días.
Que no le vi yo usted por mi pueblo.
Sí,
bueno, mentira,
no.
mentira. No, no digas mentira. Mm. Te vi perfectamente, pero estabas entrevistando al presidente del Cabildo y no me pude meter porque la jefa vuestra no me dejó meterme. ¿Vale?
Estábamos en faena, mi niña.
Estaba en faena, ya, pero que tú estabas de espalda, por eso no me...
No te vi.
No me viste, no. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo yo? Porque tengo un montón de cosas. Y yo creo que el programa hoy es para mí. Mira, el comentario que hizo la señora la semana pasada denunciando al Hospital Insular, yo he preguntado, tengo íntimas amigas que trabajan allí y con responsabilidad, todo eso son mentiras. Además, la señora que tú entrevistaste después dijo lo que había, ¿no? Una esponja no se usa a cuatro pacientes.
No, una esponja no. El problema que se suscitaba, que ya está resuelto afortunadamente, era que el virus estaba en la boca de la salida del gel. Ahí, mentira, no en la esponja.
Mentira, porque dice que el gel, cada uno tiene su gel. No. Lo que a mí la rabia que me da es que tú estas cosas las denuncias por la radio. Uh-huh. Y además ha dicho de que el hospital era el tercer mundo o algo, una palabra.
Bueno, cada
un
uno
poco...
puede decir lo que quiera, pero sí. Después nosotros escuchamos la otra versión y lo aclaró perfectamente. Y reconoció que había una bacteria intrahospitalaria. Afortunadamente, vivimos donde vivimos. Y tenemos una sanidad que, verdad, que con sus disfunciones de primer nivel, de primera clase, y que, al fin y al cabo, el Hospital Insular es de los más reconocidos que tenemos en el país.
Efectivamente, bueno. Pero es que le pase a una persona no quiere decir de que sea todo. Y esa es la rabia que me da. ¿Por qué no fue atención al paciente? Como dijo ya después en el audio, vaya atención al paciente y ahí le aclaran todos los problemas. ¿O no? Vale. La otra señora que llamó la otra semana anterior, que yo estaba para mi pueblo, no pude entrar, era que denunciaba que le habían robado X dinero de una tarjeta que le habían hecho cilicias, ¿no? Cilicias le llamo yo a la gente que roba, ¿vale? ¿No? Bueno, a mí me pasó eso. ¿Sí? Un día voy al banco, voy un sábado, veo y digo, ¿y este cargo de dónde es? Y lo mío era poco dinero, eran 150 euros, y este dinero, ¿dónde es? ¿Quién me lo ha quitado? Y allí me decía quién había sido. Yo directamente el lunes me voy al banco, el banco me dice, empieza a averiguar, esto lo ha hecho unos apartamentos en Málaga, localizamos a la señora, yo me fui directamente a comisaría, directamente, y la comisaría me solucionó todo. A los tres días me estaba llamando a la comisaría, ¿quién era la señora que había hecho eso?
Muy bien.
Y la señora vino y hubo un juicio.
Y se solucionó, pues, y te dieron los 150 euros.
Inmediatamente. No de solucionar todo eso por la radio, porque yo no le veo eso ni viene cabeza. ¿Qué pasa? Que nos enteremos todo lo que pasa. Vale. Es que me dijo la policía que eso pasa a diario como 30 o 40. Pero es que tenemos que tomar razones, tenemos que ser coherentes y decir las cosas como son. No, por la radio. Yo por la radio te puedo decir mucha mentira. ¿O no? Claro. Y después en mis ciertas, pues no te digo nada. Ha habido de todo, ¿sabes? En mis fiestas ha habido de todo, de bueno o malo, la gente protestando porque si la Virgen la tienen vallada, que si no sé qué digo, pero vamos a ver, si eso siempre ha sido así, ¿qué pasa? ¿Que quieren que la gente se suba encima de la Virgen ya?
Bueno, venga, lo dejamos por aquí.
Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima romería entonces.
Ojalá y sea así.
Bueno, claro. Gracias. Que sí. Un abrazo.
Bueno, y que nos llegan también mensajes a través del WhatsApp. Buenos días, Javier, y a todos los componentes de la COPE. Hoy sé que está el espacio para el ciudadano, efectivamente. Quisiera denunciar dos cosas. Ayer fui al sur de la isla, a la playa, a la entrada de la playa del Inglés, da pena. Han dejado morir un palmeral y sus flores. Eso es lo que ven los turistas cuando llegan a un municipio tan rico, San Bartolomé de Tirajana se refiere, y no cuidan su imagen y lo poco verde que se ve lo dejan morir. Nos dio mucha pena a las personas que íbamos en el coche. Y la otra, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no va a hacer nada con las carreteras de esta ciudad, se pregunta, solo parchean, y cuando pasa una guagua o camiones, los parches duran 2 semanas. Un ejemplo, suban y bajen la avenida Juan Carlos I, o la entrada desde la avenida marítima donde está la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Estamos destrozando los coches, por favor. Y lo peor son los accidentes que provocan, sobre todo en motos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted por contar esto aquí en la radio a través del WhatsApp 610-1080-05. Más llamadas. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Javier. Hola, encantadísima de escuchar tu voz de nuevo. Igual. Bueno, mire, yo quería comentar de que... vamos a ver, leí en un periódico ya hace unas semanas de que las obras de la Metroguagua por la calle Galicia empezaron, el presupuesto primero fue de 600 millones de euros. 600. Ahora va por 1.800. A mí me gustaría este señor Doreste Marbos que aclare, que explique cómo es que en un principio la obra... llegaron a un acuerdo para que sea tan baja, entre comillas, y ahora se ha multiplicado o triplicado.
Las obras de la Metroguagua son unos 200 millones de euros aproximadamente, como mucho.
Las obras de la calle Galicia, lo leí, si el periódico no miente, porque no sé, el periódico no miente, en estos lados del periódico, que es estrecho y todo vertical, alargado, es donde lo decía, que yo me quedé helada. Digo, esto hay que nos los explique, ¿a dónde va el dinero? Si las empresas se hacen ricas y luego dan muchas propinas, entre comillas, presuntamente dan muchas propinas. ¿Tú me entiendes? El público entiende.
Nos queda un minuto.
Ay, qué pena. Mira, escucha, un segundito. Vamos a ver, siempre se está hablando de que hay abusos para adolescentes y no adolescentes, y los políticos no ponen mano dura a estos delincuentes. Los políticos están metidos en su embrollo para colocarse, y esto, a estos delincuentes hay que meterle cárcel. Y qué pena, amplía tú este espacio, por favor.
Venga, lo haremos. Venga. Muchísimas gracias por su llamada.
Vale.
Pues tiene razón, hay que ampliarlo. Estuvo Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la parte técnica, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana, martes ya 17 de septiembre. Adiós, buenas tardes.